Radio Nacional de España, Málaga.
Buenos días, 16 grados, cielo despejado en Málaga capital. Los sindicatos policiales piden más medios para luchar contra el crimen organizado en Marbella, donde los últimos tiroteos evidencian, dicen que sus integrantes son cada vez más jóvenes y violentos. Y el Ayuntamiento de Málaga busca promotores privados para que construyan y exploten 1.168 VPO en venta o alquiler en Distrito Z y Cortijo Merino, en el entorno de Intelorce. Y en tráfico, en las atenciones habituales hasta ahora, en la MA20 en el falso túnel de Carlos Haya sentido Cádiz, en la 357 en la incorporación a la Hiperronda y en la A7 entre Fuengirola y Marbella, sentido Cádiz. Arrancamos, Fernando Nero está en la parte técnica y Adelaida Barredo y Laura García Torres al micrófono. Los últimos tirotos en Marbella evidencian, según los sindicatos policiales, que los integrantes del crimen organizado son cada vez más jóvenes y violentos. Desde el Sindicato Unificado de Policía reclaman que el refuerzo de plantilla que se implementará en Marbella se amplía todo el año a toda la Costa del Sol, además de más medios como un juzgado específico para el narcotráfico. Marilo Valencia, delegada en Málaga.
Las nuevas generaciones son mucho más violentas, van a mostrar a plena luz del día lo que es la fuerza que ellos tienen, permanezca durante todo el año y no sea algo solo para Marbella, sino para la Costa del Sol.
Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, anuncia que pedirán a la subdelegación del Gobierno en una reunión prevista la semana que viene que la Policía Nacional comparta información con la local para prevenir estos sucesos.
Compartir informaciones, que en este momento solamente lo tiene la Policía Nacional, y estoy convencida de que en un tema tan importante, no solamente para la imagen de la ciudad, sino también para la propia seguridad, aun cuando somos conscientes, y así nos lo han trasladado, que los delitos que suelen ser los habituales han bajado, pero que duda cabe que este tipo de actuaciones que trascienden la información que tiene el Ayuntamiento, pues se tienen que atajar.
El Ayuntamiento de Málaga activará en mayo el concurso para adjudicar 13 parcelas en Distrito Z y Cortijo Merino junto a Intelorce para la construcción de 1.168 viviendas protegidas por parte de promotoras privadas. La mayoría serán para venta con unos precios máximos de entre 170.000 y 225.000 euros para 70 metros cuadrados, garaje y trastero, y las promotoras ganadoras recibirán gratis el suelo municipal a cambio de ceder 163 viviendas al consistorio para destinarlas a alquiler para jóvenes.
Las parcelas están valoradas en 25 millones de euros y el consistorio ni ganará ni perderá dinero con esta operación, pero sí agilizará la construcción de vivienda protegida, según el alcalde Francisco de la Torre.
Hemos hecho un concurso donde queremos que beneficie al ciudadano que aspira a tener vivienda al precio más barato posible y en las mejores condiciones de consumo energético o de precio de energía, de cantidad de energía.
Mientras el precio del alquiler en la provincia sigue al alza, aunque se ralentiza, según Fondocasa, creció un 5,4% en el primer trimestre por debajo de la media nacional, aunque sigue a la cabeza de Andalucía rozando los 15 euros el metro cuadrado frente a los poco más de 10 de media regional.
Y el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma definitiva, solo con los votos del PP, la subida de la tarifa del agua que se empezará a aplicar en mayo o junio. El incremento será progresivo durante 5 años hasta llegar al 40% y en el primer ejercicio subirá cerca del 33%, unos 9,60 euros más en la factura mensual.
El alcalde justifica la subida para sanear EMASA endeudada por la subida de costes y para ejecutar 130 obras hidráulicas, muchas de prevención de la sequía.
Tener pozos operativos que podamos incorporar su agua a la llegada a la Tabal para poder compensar la menor llegada de las presas, todo eso será posible porque vamos a tener una empresa con capacidad económica de dar respuesta a los retos.
La oposición critica la falta de diálogo para evitar una subida tan importante. Begoña Medina, PSOE.
Podría tener un ejercicio de responsabilidad, retirar esta modificación de ordenanza, convocar la mesa del agua y consigamos que tengamos unas ordenanzas que permitan no cargar en el bolsillo de los malagueños y malagueñas.
Se ha aprobado en una comisión de sostenibilidad que también ha solicitado a la Junta atender las demandas de las empresas afectadas por el decreto de sequía sobre el llenado de piscinas privadas. El consistorio quiere coordinar su decisión con los municipios del entorno. Penélope Gómez, concejala de sostenibilidad.
Estamos haciéndolo de forma consensuada en toda la provincia porque como tenemos que hacerlo a través de un bando municipal, un poco que haya equilibrio, ¿no? Que no se vea un agravio comparativo.
Y nuevo cruce de acusaciones entre PP y Gobierno Central por la desaladora de la Sarquía. El senador del PP, José Alberto Armijo, asegura que el Ministerio de Transición Ecológica reconoce en una respuesta parlamentaria que el proyecto de licitación de la obra corresponde a la empresa estatal Aquamed, mientras que el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, acusa a la Junta de falta de colaboración.
Si en estos momentos alguien tiene paralizado este importante proyecto, es el Gobierno del señor Sánchez y no la Junta de Andalucía ni el Partido Popular.
Ante la falta de colaboración y la negativa de la Junta de Andalucía, El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está desde hace más de un mes trabajando en conversaciones con las centrales de usuarios de la zona por parte de Acuamed para avanzar en la redacción del proyecto.
Y los hoteleros de la Costa del Sol exigen al Gobierno central celeridad en la ejecución de los proyectos de estabilización de playas que aseguran acumulan más de 3 años de retraso. Javier Hernández, vicepresidente de AECOS.
Observamos con gran preocupación la incapacidad de la Administración para poner en marcha unos proyectos tan necesarios para la Costa del Sol y especialmente en las zonas de Marbella, Mijas, Torrox y Málaga capital.
Y en materia sanitaria, PSOE e Izquierda Unida denuncian el cierre definitivo de las urgencias del Hospital Civil que durante la pandemia se trasladaron a otros centros por deteriorar, dicen, la calidad de la sanidad pública. Daniel Pérez, secretario del PSOE, Toni Morillas, coordinador de Izquierda Unida.
Juanma Moreno tiene un plan para la sanidad andaluza, tiene un plan para la privatización y para el cierre de servicios como el cierre de la urgencia del Hospital Civil.
Este cierre es definitivo, con lo que eso implica sobre todo en materia de las urgencias para salud mental o la urgencia en materia de oftalmología. Por tanto, tiene un impacto directo, de nuevo, en la calidad asistencial.
Desde el SAS se argumenta que el traslado de las urgencias en pandemia evidenció una mayor eficiencia del servicio al agrupar a los profesionales y tener mejor acceso a pruebas diagnósticas y radiológicas, así como a facultativos de guardia de todas las especialidades, por lo que se han mantenido los cambios.
Y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha presentado el proyecto del nuevo centro de salud que se construirá en el municipio y que triplicará el espacio y la capacidad asistencial del actual.
Un proyecto cuya redacción ha costeado el Ayuntamiento y cuyas obras ejecutará la Junta. Se estima que la licitación se pueda adjudicar en este 2024 y luego las obras duren 22 meses. Francisco Salado, alcalde de Rincón.
La mejora va a suponer, va a ser brutal, más espacio y más especialidades y mejor servicio. Por ejemplo, ahora se tiene que hacer una radiografía, algo tan básico, a Málaga. Eso lo van a tener aquí.
Sorolla en un hospital es el título de la exposición que puede contemplarse en el Materno y en el Hospital Regional, que reúne reproducciones de los cuadros del artista valenciano y con el que se pone en marcha el proyecto Cultura en Vena para ayudar a sanar a los pacientes a través del arte.
Además, Cultura en Vena ha seleccionado un grupo de músicos internos residentes que realizarán sesiones musicales en estos centros hospitalarios. Juan Alberto García de Cubas, director de la Fundación.
Y que las obras de arte nos sirvan para tomar conciencia y reflexionar sobre nuestro estado de salud física, emocional, mental.
Y un apunte de sucesos. La policía local de Málaga ha detenido a un hombre de 57 años como presunto autor de un delito de violencia de género tras presuntamente intentar estrangular a su mujer. Los hechos ocurrieron el domingo cuando recibieron una llamada de una mujer que alertaba de que al llegar a su vivienda escuchó los gritos de su madre pidiendo ayuda, por lo que se dirigió hacia la casa de sus padres y se encontró al detenido presuntamente intentando asfixiarla. El violinista flamenco Paco Montalvo vuelve a Málaga con su último espectáculo, Grandes Clásicos 2.0, que podrá verse esta tarde en el Teatro Cervantes a partir de las 8 de la tarde. Y antes de subirse a las tablas del Cervantes, el violinista cordobés nos atiende por teléfono. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días.
Paco, me imagino que con ganas, ¿no?, de volver aquí a actuar aquí en Málaga.
Pues mira, muchísima ilusión. Estaba deseando que llegara ya por fin el día, porque va a ser un concierto muy bonito esta noche en el Teatro Cervantes y en mi Málaga querida, o sea que no puedo pedir más.
Paco, este nuevo espectáculo Grandes Clásicos 2.0, le das tu particular toque flamenco a grandes piezas de la música clásica, ¿no?
Bueno, he querido llamar a este espectáculo Grandes Clásicos 2.0, por un lado, como bien dices, por la parte de alguna de las piezas de este programa, de este repertorio, del espectáculo, que son grandes obras clásicas que se reinterpretan a través del violín flamenco, y también porque hay grandes obras, grandes clásicos de todos los estilos en este nuevo espectáculo, de tanto del flamenco, del clásico y populares. Entonces ahí está esa visión del violín flamenco a través de diferentes estilos de la música, y principalmente están el estilo clásico del flamenco, pero no me olvido sino que hago la novedad en este espectáculo de meter tango, de meter bolero, de meter diferentes estilos donde también el violín flamenco se hace protagonista, y le damos esa nueva visión.
¿Cuáles serían algunas de las piezas que están en el repertorio?
Te puedo contar que por primera vez en el Teatro Cervantes vamos a hacer Sevilla por Bulerías de Albéniz, vamos a hacer un tango muy, muy conocido de Carlos Gardel, donde empieza de manera, bueno, original, pero a mitad del tema el violín flamenco aflora. con todos mis acompañantes. Bueno, hay un repertorio muy muy bonito con diferentes piezas, donde no va a faltar el baile, las palmas. Por primera vez también en el espectáculo introdujo el contrabajo, uh-huh. un instrumento que siempre me había apetecido tener en mi espectáculo y que por primera vez lo vamos a tener. Además del bajo eléctrico, la guitarra flamenca, va a ser un concierto bonito.
Y dentro de esos clásicos del flamenco no falta algún guiño a Camarón, creo, ¿no?
Efectivamente, tenemos también varios tangos populares del flamenco que el maestro cantaba y bueno, que intento cantar yo con mi violín para hacerle un merecido homenaje.
Ha hecho referencia a ese cantar con el violín, que todo aquel que va a alguno de tus espectáculos sale diciendo eso, ¿no? ¿Cómo consigues que el violín cante?
Bueno, pues en primer lugar yo creo que el violín es un instrumento que tiene esa capacidad de poder cantar. Y luego ya si encima el que lo toca quiere cantar, que soy yo, pues creo que tenemos ahí la facilidad de que intentemos hacer que el violín cante y efectivamente pues, mucha gente me dice que cómo lo hago. Realmente no hago nada especial, simplemente tengo esa ilusión de poder cantar con mi violín y mi instrumento me lo permite. Y luego también tiene esa capacidad de tener ese virtuosismo con esos picados que hacía pues, un Paco de Lucía, por ejemplo, o un Paganini, ¿no?, con el violín. Entonces, siempre lo digo que para mí el violín es un instrumento que tiene un sonido mágico y que te permite hacer de todo. Entonces, por eso el violín flamenco creo que está gustando tanto.
La gira la empezaste en diciembre pasado en Barcelona, pero ya has estado en sitios como Milán. Es que trasciende fronteras con tu violín flamenco.
Pues sí, solo puedo dar las gracias porque otro año más, en esta nueva gira estamos viviendo experiencias increíbles, llenando teatro por todo el mundo. Como bien dice, empezamos en Barcelona, después estuvimos en Milán, hemos estado ya por media España y, bueno, Málaga, que no tengo palabras porque creo que llevamos 3 meses con las entradas prácticamente agotadas. Pues ¿qué puedo decir? Que no me quiero ir, ya, o sea, no me he ido aún de Málaga. Me quiero quedar aquí.
Paco, yo sé que tienes por delante 2 citas que son muy especiales para ti. Por un lado, la semana que viene en el Teatro Real, porque vas a estar en el auditorio principal, y luego también, por fin, vuelves a Córdoba.
Sí, 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 sí. Pues muy feliz, como estaba comentándote. Al final está siendo una gira muy ilusionante, con fechas increíbles por teatro increíbles. Fíjate, la semana que viene el Teatro Real, otro de los grandes teatros que tenemos en España. Volver a Córdoba también para mí es muy especial porque llevaba muchos años sin tener la posibilidad de poder ofrecer aquí un concierto en mi tierra. Y bueno, pues este concierto va a ser el 8 de junio en un teatro espectacular que es al aire libre, muy grande, y también va a ser una fecha muy bonita. Y ya estamos pensando en todo lo que vamos a cambiar para el año que viene, porque la idea sería volver a hacer una nueva gira después del recibimiento que hemos tenido con tantos llenos de teatro. Así que muy feliz, no puedo pedir más.
Bueno, pues deseando escucharte esta noche en el Cervantes. Paco Montalvo, bienvenido a Málaga de nuevo y gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
De Paco Montalvo llegamos al final del informativo. Nos vamos con el tiempo. Volvemos a las 2 menos 5 con más información local. Agencia Estatal de Meteorología, buenos días.
Muy buenos días. Tendremos un ambiente poco nuboso, despejado, con temperaturas máximas que se mantendrán sin cambios, con valores de 30 grados en Campillos, 29 en Antequera y Rincón de la Victoria, 28 en Málaga, 27 en Marbella, Ronda y Vélez. Málaga